Radio Voz, La Noche con Esther, con Esther López.
Buenas y primaverales noches de martes, 9 de abril de 2024. Vamos a iniciar la edición 4460 de La Noche con Esther en Radio Voz y nos vamos a hacer eco de la actualidad. Lo resumía así, por ejemplo, La Voz de Galicia. La salud mental de los españoles está sufriendo un paulatino y grave deterioro en los últimos años, pero es que además el empeoramiento sucede de forma acelerada. Son las dos principales conclusiones de un estudio elaborado por la Fundación AXA, que ha preguntado sobre el particular a ciudadanos de 18 a 75 años de 16 países desarrollados en tres continentes, Europa, América y Asia, y que constata que el volumen de trastornos psicológicos en España es superior a la media internacional. Algo más de un tercio de los jóvenes y adultos españoles, el 34%, tiene problemas de salud mental. El porcentaje indica que el empeoramiento del último año es enorme, puesto que quienes admiten tener trastornos son 7 puntos más de los que lo hicieron en 2022, es decir, un 30% más. El volumen de afectados es incluso superior al de 2021, en pleno shock pandémico, cuando el 28% de españoles se confesaron afectados por males psicológicos. La patología que mayor proporción limita a los españoles es la depresión. La sufre hasta un 17%, seguida muy de cerca del trío que forman la ansiedad, las fobias y el estrés postraumático, con un 16% de afectados, y con los trastornos alimentarios, anorexia y bulimia en tercer lugar, con un 3% de perjudicados. Los porcentajes de afectación de estas dolencias son muy altos, pero es que, como ocurría con el dato general, se han disparado en los últimos 12 meses con aumentos de 4 puntos en los dos grupos de patologías principales, con ascensos en total de un 25%. Uno de los factores de riesgo que explica este gran deterioro de la salud mental es el alto nivel de estrés que confiesan españolas y españoles. Casi 2 de cada 3, el 62%, refieren vivir habitualmente con un nivel medio alto de estrés, el porcentaje más importante desde que comenzó la pandemia. Entre los elementos que pueden estar en el origen del malestar y los trastornos destacan el sufrimiento psicológico, que constata 1 de cada 3 ciudadanos, una complicada situación financiera, el aislamiento social y el duelo por la pérdida de un familiar, todos por encima del 20%, además de los problemas familiares, separaciones o acontecimientos traumáticos en tasas ya más bajas. La investigación aporta otros 2 datos que confirman que el empeoramiento de la salud mental en España es un hecho sostenido en el tiempo, creciente, y que se desbocó con el shock del coronavirus. Las bajas laborales por trastornos psicológicos se han duplicado en España. Han crecido el 111% en los últimos 7 años. Y de ese enorme incremento, el 61% se ha producido desde el inicio de la pandemia. Algo muy parecido puede observarse con el consumo de ansiolíticos e hipnóticos. Casi 4,5 millones de españoles los toman a diario, un 11% más que hace una década. El consumo se disparó en los últimos 3 años, pasando de que los usase a diario 87 de cada 1.000 españoles a 93 de cada 1.000. Aún es más evidente la extensión acelerada del mal psicológico si nos fijamos en los antidepresivos. Los toman a diario 4.600.000 personas, 97 de cada 1.000, un dato que supone un aumento del 45% en solo una década. la peor situación comparativa internacional de España la evidencian dos factores concretos. El estudio indica que es el segundo país con mayor padecimiento de estrés medio-alto tras Irlanda, que le supera solo por 2 puntos, y es el territorio con más altos porcentajes de consumo habitual de psicofármacos. Para concluir, el elemento comparativo que deja mejor a España es que hasta el 65% de quienes tienen problemas psicológicos han visitado un médico para pedirle ayuda en los últimos 12 meses, la mitad de ellos a un psicólogo o un psiquiatra. No obstante, también se constata un preocupante y creciente 22%, cerca de la cuarta parte, que se autodiagnostica. Por contra, uno de los datos más negativos es que solo 4 de cada 10 cree que la sanidad pública le da el apoyo oportuno para tratar sus problemas mentales. Bueno, pues hoy en La Noche con Esther en Radio Voz comentaremos estas cifras como apunte general y nos haremos, como es costumbre, unas cuantas preguntas. ¿Qué opinas? ¿A qué se debe el deterioro de la salud mental de la población española? ¿De qué manera pueden prevenirse los trastornos de salud mental? ¿Qué perspectiva tienes acerca de tu salud mental? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la mantienes? ¿Hablamos, crees, suficientemente de salud mental? El titular: los problemas de salud mental crecen a marchas agigantadas. Un tercio de los españoles sufre trastornos, un 30% más que hace un año. Otros titulares dicen: 3 de cada 10 españoles reconocen que tienen problemas de salud mental. 1 de cada 3 asegura que tiene una mala o muy mala salud mental. Las mujeres y los jóvenes presentan en peores niveles de salud mental, según una encuesta asociada también del Instituto DIM. Preguntados por la percepción que tienen sobre su salud mental y el nivel de estrés que viven, el 11% de españoles reconocía en 2023 que su salud mental era muy mala, lo que supone un punto porcentual menos de los que se apuntaban en la última encuesta de 2022. Habría una mejora entre quienes sostienen que su salud mental es algo mala. El 23% lo diría en esta encuesta también del Instituto DIM. El estudio revela también diferencias según edades y sexo, como decimos. Las mujeres, por ejemplo, presentan peores niveles de salud mental. El 14% dice que es muy mala, casi el doble que el 8% de los hombres, y el 27% que es algo mala, frente al 18% de ellos. También los jóvenes reportan más malestar. Las personas de 25 a 34 años, hasta la mitad, califican de muy mala su salud mental. Le sigue la franja de los 35 a los 44 y de las personas de 18 a 24 por este orden. En contraposición, los que presentan niveles de bienestar más altos son las personas mayores. Entre los mayores de 65 años, apenas el 4% considera que su salud mental es muy mala y el 19% que es mala. Este estudio de DIM habla también del estrés. En cuanto al estrés que sufren en su día a día, el 6% de españoles y españolas dice que muy a menudo, el 18% que a menudo y el 44% que lo sufre a veces. Un único 7% asegura que nunca tiene estrés y uno de cada cuatro que casi nunca. El trabajo sería la principal fuente de estrés para la ciudadanía, seguido de la familia, la falta de dinero y la salud por este orden. Las mujeres se preocupan más por la familia y los hombres tienen más estrés en el trabajo. Cambia la percepción también según la edad. La principal causa de estrés hasta los 55 es el trabajo, mientras que lo es solo para el 6% de los mayores de 65 años que apuntan a la familia como el origen más común de su estrés. La encuesta también analiza el descanso de los encuestados, que en general manifiestan una buena calidad de sueño. En cuanto, en general, según este estudio de DIM, los españoles valorarían favorablemente también su estado de salud. En un artículo de Funcas.es de Ricardo Pagán y Miguel Ángel Malo, Se hablaba de que no todos han sufrido por igual. Hay efectos diferenciales de la pandemia en la salud mental de la población española. Tendremos tiempo de ir repasando algunos de los indicadores que dan estos dos expertos, pero en principio dicen que, de acuerdo con los datos de alguna de las encuestas aludidas, las mujeres de 55 más años padecen de manera sistemática mayores niveles de ansiedad que los hombres. Y se observa un aumento de este componente conforme va aumentando también la edad. Similares resultados se obtienen para el resto de componentes: tristeza, problemas de sueño o sentimiento de soledad. Datos también relativos a este tema recopilados por el CIS muestran efectos negativos sobre la aparición de problemas de salud mental acumulados de manera significativa en los adultos jóvenes, entre 18 y 30 años. Si bien las mujeres de 70 o más años parecen formar un grupo que acumula en promedio una cantidad total relevante de problemas de salud mental. La investigación internacional sobre efectos de la pandemia en la salud destaca que en el caso de los mayores puede darse una mayor intensidad de los problemas de salud mental, aunque sean menos frecuentes. Bueno, y apuntan pues a recomendaciones de políticas públicas dirigidas a mejorar precisamente los niveles de salud mental. Bueno, leíamos también en el Confidencial que los problemas de salud mental cuestan a la economía española el 4,2% del PIB. Un informe del Consejo Económico y Social sitúa la atención psicológica como el punto débil del sistema de salud. Solo 2 de cada 10 consultas se realizarían, en este caso, en la sanidad pública. No hablaremos demasiado de números en cuanto a los dineros, pero sí charlaremos, claro, de las cifras que tienen que ver con la cuestión de la salud mental. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Esta es la idea. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de salud mental y vamos a preguntarnos a qué se debe el aparente, o eso dicen, deterioro de la salud mental de la población española. Deterioro que sería rápido y que está aumentando mucho en estos últimos años. ¿De qué forma crees que se pueden prevenir los trastornos de salud mental? Preguntado de otra manera, ¿qué perspectivas tienes acerca de tu salud mental? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la mantienes? ¿Podemos ser proactivos en cuanto a los temas de salud mental? ¿Qué te parece? ¿Hablamos suficientemente además de estos temas? ¿Podemos normalizar también conversaciones que tienen que ver con cómo nos sentimos desde la perspectiva de la salud mental? ¿Alguna idea también al respecto? Bueno, estará con nosotros como cada semana la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estévez Touriño. En una nueva edición de Vamos a ser más felices seguiremos hablando de cómo conseguir también disfrutar más de nuestra vida desde perspectivas de lo más diverso. Vamos a seguir ahondando en las relaciones interpersonales. También tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia sobre temas de salud. Y estará con nosotros también, como cada semana, la florista Mari Carmen Rosendo para responder a preguntas que tengan que ver con flores y con plantas. Bueno, esperamos que en plena primavera haya muchas consultas también en ese sentido y que entre todas, todos construyamos una noche una vez más interesante y participativa. Esa es la idea. Para ello, te proponemos que nos llames al 981 13 44 33, nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y te sumes también a La Noche con Esther en Facebook. Hasta las 2 de la madrugada tenemos una amplia noche por delante para disfrutar, para conversar y, bueno, pues para llegar a alguna conclusión. Y hoy, para escuchar también música dedicada al mes de abril. Seguimos conociendo, estrenando también temas y recordando algunas canciones que tienen que ver con este mes primaveral tan especial. Contamos con, una vez más también, tu escucha y tu participación. Miguel Patiño está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
En Radio Voz, La Noche con Esther. Con Esther López.
Floraviv. Floraviv. Un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma Floraviv. Problemas dermatológicos, toma Floraviv. Trastornos gastrointestinales e intolerancias alimenticias, toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes, toma Floraviv. De Laboratorio Sunroch, porque tú eres lo primero. Consultas 91-499-1531.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz, dispuestos a escuchar música que tiene que ver con Abril desde una perspectiva bastante inesperada. Este dúo de chicas se hace llamar Té Negro, Black Tea, textualmente. Tiene una canción titulada Flores de Abril.
Thank you.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
¿Qué tal, guapa? Te veo muy bien.
Claro, es que ahora consigo descansar por las noches.
¿Y eso? Cuenta, cuenta.
Desde que nos compramos Pepe y yo el Respira Mejor, dormimos de un tirón. Es un dispositivo nasal que favorece la entrada de aire y mejora la ventilación, ayudando a eliminar los ronquidos. Y así descansamos todos.
Llama al 91-499-1531 y disfruta de un 20% de descuento de Laboratorio San Roch.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz.
Estamos listos para una nueva edición de un espacio que se titula Vamos a ser más felices. Va saludando a la audiencia internauta Rosa. Buenas noches, Silvia, un beso. Buenas noches, Silvia, y un beso, dice también Carmen, e igualmente en Facebook. Y Cristian apunta, con su socarronería y lucidez de falso payés, Josep Pla escribió, la vida es una cosa complicada y difícil, imposible de definir, que consiste en ir tirando. Saludos cálidos a Silvia. Bueno, pues os saludamos enseguida y ahora os comentamos de qué nos va a hablar hoy. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Está con nosotros una noche más la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estevez Touriño. Llega una nueva edición de Vamos a ser más felices. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Esther. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, dispuestos a ser un poquito más felices. Oye, y por cierto, y haciendo así un pequeño paréntesis anterior a lo que nos vas a contar, hoy justo vamos a hablar con la audiencia de las cifras con respecto a la salud mental. Dicen los titulares, los problemas de salud mental crecen a marchas agigantadas. Y, de hecho, se cree que un tercio de los españoles, sí, un 30%, pues sufriría algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental. Y estamos a la cabeza internacional en estrés y consumo de antidepresivos. Habrá que hablar de esto, ¿verdad? Y habrá que, bueno, pues preguntarnos también ¿qué ocurre y de qué forma también podemos trabajarnos esto, ¿no? Y cómo podemos cuidar de nuestra salud mental. En parte este espacio va de eso también, ¿no? De cómo cuidar también la salud de nuestra mente.
Así es, es, bueno, son unos resultados un poco alarmantes y, y la verdad que, o sea, un poco tristes, ¿no? Sinceramente.
Ya.
No sé, creo que que estamos como renegando un poco a lo que somos más allá del entorno que tenemos. Que quiero decir que no digo que sea en absoluto fácil, que no lo es. Estamos viviendo un entorno pues un poco, bueno, pues la verdad que nos lleva pues a situaciones de ansiedad, pues porque la situación que vivimos actualmente, pues económica, política, ¿no? Pues las guerras que estamos viviendo, el incremento exponencial de este mundo de la inteligencia artificial, la tecnología, bueno, pues la verdad es que nos lleva a estar un poco como desconcertados, ¿no? Sentir esa incertidumbre que al final pues nos genera ansiedad, ¿no? Pero más allá de todo esto, o incluso pues temas que ya hemos comentado, como la soledad, ¿no? En un mundo donde pues el individualismo impera y es así porque estamos viéndolo. Más allá de todo esto, y que entiendo que bueno, que lo podamos vivir así, tenemos mucho que hacer, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que hacer como sociedad, pero tenemos mucho que hacer como individuos. Y ahí es donde, cuando hablamos de felicidad, pues ya llevamos, no sé, 52 semanas hablando de estos temas, yo creo que tenemos que hablar de felicidad no de una manera como vender humo, ¿no?, sobre la felicidad, ¿no? El poner una sonrisa y tirar para adelante. No es esto, ¿no? O sea, es trabajarnos de una manera muy integral. Lo que pasa que es verdad que cuesta, ¿no? Y transitar las emociones dolorosas, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, la ansiedad o vivir pues una situación de depresión. Ya no hablo de una depresión mayor, ¿no? Hablo de una depresión más suave, ¿no? Pues evidentemente muy grato no es, porque no lo es en absoluto. Pero lo que sí que quiero decir, y yo creo que esto, bueno, pues no hay más que verlo a través de todos estos programas que llevamos hablando, que sí que tenemos mucho en nuestro poder para hacer un cambio. Sí que claro que a veces buscamos también como recetas porque vivimos en una sociedad también muy cortoplacista, ¿no? Queremos todo para allá y es como, no sé, pues pensemos en algo sencillo, ¿no? Como pues vamos al médico, no sé, estaba el otro día en una sesión de coaching con una médico, concretamente. Esa era mi coachee. Y hablaba ella, ¿no?, un poco de estos temas que buscamos, pues, la receta, por ejemplo, para, pues, cuando tenemos el colesterol alto, ¿no?, y queremos, pues, seguir comiendo, pues, las cosas que, bueno, pues, que nos agradan, que nos gustan, y preferimos, pues, tomarnos una pastilla, ¿no?, para el colesterol. Y también lo entiendo, porque al final entiendo que los placeres, pues, nos gustan, son agradables, y que todos de alguna manera queremos disfrutar. Pero bueno, no hay nada como, ¿no?, una de las virtudes de las que ya hablaba Aristóteles, de la moderación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que hablábamos de esta sociedad de todo para allá, ¿no? Pues imaginemos otros ejemplos, como pues queremos adelgazar y de repente, pues no sé, hacemos dietas muy rápidas, donde lo que estamos deseando es bajar 10 kilos, si puede ser en 5 minutos, mejor que en 10, o mejor que en un mes, ¿no? O ya no te cuento que mejor que en un año, ¿no?
Claro.
Pero está claro que cualquier cambio drástico no solo lo sufre el cuerpo, sino que lo está sufriendo también tu mente. Claro. Quiero decir que cualquier cambio que tú a tu mente, pues imaginemos ya este ejemplo, ¿no?, de adelgazar. Yo a mi mente, pues imagínate que le digo, venga, pues en 5 días, en vez de pesar 100 kilos, voy a pesar 50. Pues uno piensa, qué maravilla, ¿no? Pues porque, oye, pues yo prefiero pesar 50 y no 100, ¿no? Pero la mente realmente, no te creas que por muy contenta que tú crees que te vas a sentir, tu mente esté muy contenta, porque no lo está, porque realmente hay un cambio dramático, o sea, es exagerado, ¿no? Entonces, al final, toda esta búsqueda incansable de cambios drásticos, ¿no?, y de todo para allá, pues repercute directamente en nosotros. Y eso no es sano. Entonces, claro, cuando, no sé, pienso en cualquier sesión de coaching o en una formación, ¿no?, de temas de bienestar, pues la gente, insisto, lo que está es buscando como una receta rápida, ¿no? Y tips rápidos. Es como cuando entramos en las redes sociales y de repente lo que estamos buscando es leer en, a poder ser 20 segundos, si no son 10, dame una receta para solucionarme la vida. Y la vida no va de esto, porque no es así, ¿no? Igual que, evidentemente, pues como ya hemos hablado más de una vez, si yo pues quiero, imagínate, pues ponerme súper tonificada en el gimnasio, pues no voy hoy porque haga, no sé, 100 horas de pesas, estoy ya súper tonificada. Pues ya, esto es un trabajo del día a día, o no sé, o yo que juego al pádel, pues por mucho pues que intento hacerlo estupendamente tal, pues me lleva mucho trabajo, ¿no? Y al final, la mejora continua tiene que ver con el esfuerzo continuo. Y pensamos que no, que todo está como accesible, como fácil, como se nos presenta en la vida, ¿no? Todo ya, o sea, le doy al botón y tengo aquí mi cenita en casa, le doy al botón y cambio la película y estoy viendo ahora no sé qué, y le doy al botón y estoy escuchando en Spotify la canción que no sé qué, y le doy al botón y vamos un poco así, con el botón, ¿no? Y la vida no es un botón. De hecho, realmente la repercusión de cuando yo hago cualquier cambio para bien, la repercusión del esfuerzo, del tiempo invertido y del camino, ¿no? Que es de lo que hablamos de la felicidad constantemente, que la felicidad no es una meta. Porque cuando llego a la meta, lo que me doy cuenta es que a lo mejor, pues hombre, sí que hago un pico de felicidad, pues porque digo, pues he conseguido tal cosa y de repente hago un pico, pero ese pico se mantiene un tiempo y luego vuelve a descender. Lo importante es cuál es mi nivel basal de felicidad, es decir, cómo yo me siento basalmente, o sea, no sé, como por ejemplo, pues cómo me siento generalmente de feliz, ¿no? Pues cómo es mi día a día, pues suelo ser una persona que se siente bien, que es positiva, pues que las noticias, a pesar de que puedan venir noticias difíciles, pues trato de encajarlas bien, cómo manejo mis emociones. ¿Cómo me cuido físicamente? ¿Cómo es mi descanso? ¿No? Pues cuál es mi sentido en la vida, ¿no? Que lo que hago en el día a día, si tiene sentido, algo más allá, que trascienda un poco mi egoísmo. Y no hablo de egoísmo, que ya hemos hablado hace poquito del tema del egoísmo, yo creo que hace una semana, ¿no? Sin ir más lejos.
Hace una semana.
¿No? Que el cuidarnos a nosotros mismos es maravilloso y eso no es ser egoísta. Hablo del egoísmo de solo pensar en mí, no pensar en nada más que en mí, ¿no? Es algo que trascienda, pues, ese egoísmo individual, ¿no? Entonces, bueno, y como esto, un millón de cosas más. Quiero decir que cuando uno se siente así y se siente bien, bueno, pues su nivel basal de alguna manera está indicando, pues, que es bueno, ¿no? Y que se siente, pues, más o menos feliz, ¿no? En su vida. Pero cuando mi nivel basal es muy bajo, si de repente lo que creo es que porque me toque la lotería o porque entre en el trabajo de mi vida, o porque no sé qué, ya voy a ser muy feliz, no. Cuando eso suceda, estaré más feliz un tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? Un poquito. Y luego volveré otra vez a mi estado basal. ¿No? Y esto es súper importante. Por eso, la felicidad es un tema que hay que ir trabajándolo de manera integral, ¿no? Integral, que ya hemos hablado. Pues la parte más espiritual, que es la que está más relacionada, pues eso, con nuestro propósito, con vivir de manera más consciente la vida, ¿no? Más atenta, no estar todo el día a la carrera, sino estar atento a lo que estoy viviendo hoy, aquí, ahora, ¿no? Por ejemplo, pues estoy escuchando este programa de radio. Pues estoy escuchando el programa, pero a la vez no estoy con el móvil leyendo el WhatsApp de mi amigo no sé quién, pues porque al final no estoy atento a esto, ¿no?
No estoy atento, Entonces, nos falta mucho de esa atención, y de eso hablamos a veces también aquí en Radio Voz, de prestarnos un poquito de atención. Últimamente estamos hablando de esto también, incluso a la hora de plantear el programa y de, bueno, pues interactuar también con la audiencia. Es importante para poder conversar que nos escuchemos. Si no nos escuchamos, es muy difícil mantener una conversación si no prestamos atención a lo que está diciendo el otro o la otra. Pues con ese punto de partida, luego hablaremos con la audiencia de cómo estamos en salud mental, de cómo nos sentimos, de cómo creemos creemos también que podemos trabajar esto, la perspectiva que tengamos desde una visión así individual, particular y de lo que vemos a nuestro alrededor. Y como estamos en Vamos a ser más felices y está con nosotros Silvia Estévez Touriño, pues vamos a seguir charlando dentro de su espacio, pues de esa dinámica por la que nos va llevando, pues para aprender a ser un poco más felices e ir trabajando también todos estos aspectos de la personalidad. Y nos habíamos quedado la semana pasada hablando de una mujer muy conocida, tristemente conocida, ¿verdad?, aunque nos ha dejado un legado estupendo, que se llamaba Ana Frank.
Así es, así es. Hablábamos de que, bueno, que realmente cuando hablábamos de la bondad, ¿no?, porque estamos hablando, sí, de las relaciones, que no hace falta hacer ninguna acción muy llamativa, uh-huh, ¿no?, que simplemente, sí, el simple hecho de ser amable con alguien es un acto de bondad que, uh-huh, que es súper valioso para quien lo recibe y para quien lo da, ¿no? Y esto hablábamos un poco de esa espiral de la generosidad. Cuando yo soy generoso y veo a otra, uh-huh, persona que se siente mejor, pues al final yo también me siento mejor, ¿no? Uh-huh. Y esto es una espiral, sí, constante. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, ¿no?, como cuando hablábamos de, pues si yo le pongo una sonrisa a alguien y de repente, ¿no?, una sonrisa genuina, y de repente, pues, a esa persona que le he puesto esa gran sonrisa, no sé, en el ascensor, por decir algo, pues, uh-huh, sale a la calle y a lo, sí, mejor, pues, tropieza con alguien y como viene impregnado de esa emoción positiva, pues de repente pues dice, nada, no se preocupe, no pasa nada, ¿no? Y si a lo mejor va enfadado, pues porque por lo que sea, pues al final tropieza con esa persona y dice, pues mire por dónde va, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante, ¿no? El pensar, sí, que esto al final es una espiral uh-huh, muy positiva. Y bueno, y este tema de la generosidad, ¿no?, esta, sí, esta espiral, esto es el resultado de esa empatía de la que estábamos hablando. Uh-huh. Así como siento el dolor de otros, también siento la alegría de otras, uh-huh, personas.
Sí.
Y como me siento mejor cuando soy generosa, pues me siento naturalmente inclinada a ser más generosa para poder sentirme aún mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, pero no, sí, es un tema egoísta, es un tema súper sano, porque, uh-huh, estamos entrando en bucles muy positivos y muy sanos. Uh-huh. Y de nuevo, si lo pensamos, como me siento aún mejor cuando soy generosa, me siento más inclinada a ser más generosa y así sucesivamente. O sea, es que, uh-huh, es un bucle que no acaba, ¿no?
Ajá.
Y bueno, si lo dijésemos de otra manera, la empatía lo que nos impulsa es a ser generosos.
Sí.
Y también nos ayuda a beneficiarnos de nuestra generosidad. En efecto, uh-huh, si realmente lo pensamos, así es como una buena acción conduce a otra y a otra, o sea, uh-huh, no es constante, porque da igual que sea la generosidad, de repente en el momento en que yo soy generosa y el otro se siente bien y se siente generoso con otra persona, pues a lo mejor es que ya no solo generoso, es que a lo mejor, pues eso, es amable, a lo mejor es que de repente, sí, quiere ayudar, sí, a alguien, es que a lo mejor lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, de hecho, no es solo cuando me siento mejor como resultado de ser generosa que me siento inclinada a ser más generosa. Sentirme mejor, sin que importe el origen del sentimiento, siempre va a promover esa generosidad.
Entonces, bueno, las buenas acciones que pueden ser muy diferentes, claro, pues pueden provocar, claro, buenas acciones, o las buenas emociones,
claro,
provocan buenas emociones, claro. Es, claro, mucho más. No es, estaba pensando yo que sería como abrir el foco, ¿no? Que no sería una cuestión tan lineal, sino que efectivamente sería mucho más abierto. Una única sensación positiva puede causar muchas sensaciones positivas y esas otras sensaciones positivas pues pueden luego también confluir, ¿no?, en una,
claro,
sola. Pero claro, claro, lo bueno es contagioso, lo malo también, pero lo bueno también, ¿no?
Claro, claro.
Y se va retroalimentando, es que esa es la idea, ¿no?
Claro, uh-huh, ya, claro, ya, ya. Es una retroalimentación positiva y...
Esto es.
Y, uh-huh, a veces pensamos, jo, pues es que para que esto pase, pues hay, uh-huh, que hacer... No, es que no hay que hacer nada. Hay que hacer, ya, una cosa tan sencilla como, uh-huh, ponerle una sonrisa a una persona. O como ir, no sé, en el autobús y, uh-huh, cuando ves a una persona, pues jolín, que tiene pues más años o que, uh-huh, pues no sé, que va con una muleta... o que tiene un carrito, o que, uh-huh, va, no sé, pues cargada con una maleta, o que la ves que lleva un montón de cosas, aunque sea joven, me refiero, o sea, en plan,
uh-huh,
es simplemente empatizar con las personas, ¿no? Sí. Pero si yo voy en el autobús, que lo estoy pensando porque me viene a la cabeza hace unos, uh-huh, días en el tren, ¿no?
Sí.
Y decía yo, jolines, yo en ese momento llevaba 8.000 cosas, que no pasa nada porque las, uh-huh, más o menos las coloqué en una esquina y tal, y bien, o sea, iba bien, ¿no? Pero me iba fijando en que todo el mundo, en general, no todo el mundo porque es una generalización, pero bueno, en general, uh-huh, todos vamos con el teléfono móvil, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a observar que entra en el bus una persona, pues que a lo mejor pues tiene un peso mayor, o tiene más años, o tiene lo que tenga? ¿Cómo voy a observar eso si no observo nada? Lo único que observo es una pantalla. Entonces, al final, tú imagínate, cuando hablamos de salud mental, si yo en ese momento, ¿no?, estoy sentada y no observo la pantalla, o la estoy mirando un momento, pero también miro la gente que entra en el autobús para, pues oye, si veo a alguien que necesita sentarse y le digo qué se siente, esa persona lo que va a pasar es que se va a quedar súper agradecida. ¿Y has hecho algo tan increíble? No.
Sí.
Pero de repente, en el momento en que esa persona se siente súper agradecida, lo que me pasa a mí es que digo, ojo, qué majeta soy, porque al final, pues estoy haciendo algo por el otro. Claro, y me siento bien conmigo misma. Entonces, o sea, si estamos desconectando constantemente de la vida de los demás, porque lo único que me importa es mi vida y la de los demás me da igual, pues ¿cómo no vamos a tener también problemas de salud mental? O sea, es que son un montón de cosas. La salud mental, evidentemente, o sea,
depende de muchos factores.
Claro, claro, no solamente tiene un factor, o sea, es que tiene millones de factores. Entonces, bueno, es un ejemplo, pero bueno. Entonces, bueno, hay estudios que muestran que cuando las personas se sienten bien, incluso si es por cosas tan sencillas como recibir una galleta o encontrar una moneda en una cabina telefónica, bueno, que hice estudios mirando las cabinas telefónicas.
Pues sí.
Pensando en plan, qué bueno, que ya como que quedan pocas, ¿no? Pero realmente.
Bueno, pero de vez en cuando aparece un euro, no sé, en un bolsillo, así, y es una sorpresa,
claro,
¿no?
Claro.
Es cierto. Sí, sí.
Claro, pero son más propensas a ayudar a los demás. O sea, tú fíjate, ¿no?
Ya.
A mí me acabas de dar una galleta.
Sí.
Pues de esa manera tan genuina y tan amable por tu parte, ¿no? Pues ¿cómo eres tú, Esther? Que de repente,
amable.
Pues. Claro, porque de repente tienes un detalle. Pues Dios mío, el día que yo te veo y eres tan amable como lo eres y tan generosa, que tienes un detalle porque eres súper detallista, pues es que de repente yo me vuelvo a La Coruña de Vigo y es que de repente pues es que ya me sale del alma. O sea, ¿por qué? Porque llevo dentro de mí algo que Esther me ha mostrado que es muy bonito. El ser detallista con los demás, ¿no? El haberte acordado de los demás, ¿no? En este caso de mí.
Sí.
Entonces... pues al final, sin querer, pues a mí también me apetece hacer algo similar, ¿no?
Ajá, muy bien.
Es como, no sé, paras en un paso de cebra o ves un coche que para en un paso de cebra.
Sí.
Y deja pasar a la persona. Y tú vas en el coche de atrás, ¿no?
Sí.
Y de repente esa persona cruza y muy amablemente levanta la mano, echa una sonrisa enorme al conductor, le sonríe y el conductor evidentemente pues se quedará feliz, ¿no? Pero yo que voy en el coche de atrás, de repente cruza otra persona y lo que me apetece es dejarla pasar.
Es hacer lo mismo.
¿Por qué? Pues porque repetimos el comportamiento que vemos en el otro. Entonces, a veces, repitamos lo que vemos en el otro, que es muy positivo, pero a veces también seamos nosotros los que seamos ese primer conductor. Seamos nosotros los que demos ese primer paso para dejar pasar a la persona, ¿no? Porque sí que es verdad que, Dios mío, a lo mejor un día, mi madre, o sea, tenemos una urgencia increíble y parece que no podemos dejar pasar a nadie, que tampoco es así, porque luego a los 10 metros el coche se tiene que parar. Pero bueno, porque habrá un semáforo o lo que sea que haya, ¿no? Pero bueno, quiero decir, en general, ese hecho tan simple, pues nos ayuda a estar más felices. Entonces, bueno, una de las personas que ya hemos hablado de ella miles de veces, que se llama Bárbara Fredrickson, ¿no?, que hablamos de ella anteriormente, esta mujer que es una psicóloga de psicología positiva y habla siempre de cómo trabajar en las emociones positivas, porque realmente amplían y construyen, nos dan una visión más amplia de la vida, ¿no?, y no tan tan túnel, tan cerrada, pues esta mujer demostró que experimentar emociones positivas lo que hace es eso, ampliar completamente nuestra perspectiva. Sabemos realmente mucho más allá de nuestro interés personal y también nos ayuda a construir al final relaciones saludables, que es lo que bueno, pues lo que estamos hablando. Así que bueno, volvemos otra vez al bucle que se reafirma a sí mismo entre ayudar a otros y ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, cuanto más generosos somos, que vale la pena insistir en ello, más uh-huh. ayudamos a otros, mejor nos sentimos y más nos ayudamos a nosotros mismos. Y cuanto mejor nos sentimos, es más probable que seamos más generosos, que ayudemos a otros y así sucesivamente. O sea, que es que me
da la sensación de que hoy la audiencia de Radio Voz no va a tener más opción que empezar con una especie de bucle de generosidad que no tenga fin. Y mañana nos vamos a sentir todos muchísimo más contentos con todas las ideas que se nos van a ocurrir con respecto a esto de la generosidad. Estamos en Vamos a Ser Más Felices aquí con Silvia Estevez Zobriño en unos próximos minutos. Vamos a seguir hablando de esa espiral ascendente de generosidad que dices tú que nos demuestra que hay una división entre el amor propio y el amor por los demás. Bueno, no, que esa división no tiene fundamento en realidad, ¿verdad? Porque hay quienes creen que esto de quererse a uno mismo implica no necesariamente que querer a los demás. Y al contrario, ¿no? Un amor propio bien fundamentado suele tener que ver también con el amor a los demás. ¿Cómo lo explicamos?
Sí, sí, sí. Bueno, esto en Occidente como que tiene una razón así muy moral, ¿no? Que, que es que el amor propio está, como habíamos dicho, asociado con el egoísmo. Considerado como el opuesto, la antítesis del amor por los demás. Así que bueno, seguiremos hablando de esto, ¿no? Y otra razón también por la cual resulta difícil a tantas personas ver el amor propio y el amor por los demás como uno solo, es resultado de nuestra tendencia cultural de pensar en términos de una de dos, o sea, como siempre, de separar, ¿no? De dividir, de fragmentar, en lugar de tratar de unir y fusionar y pensar varios elementos como uno solo. Esta es la misma tendencia cultural que ya habíamos hablado cuando hablamos del bienestar físico, que separa el cuerpo y la mente, que vuelve difícil de comprender ese pensamiento sistémico, ¿no? De un todo y ese ser integral. Entonces, bueno, esto seguiremos en ello, porque esto no lo vamos a soltar. Por el final, el tema de esta dualidad nos persigue. Hasta que algún día seamos capaces de soltarla, que lo haremos, seguro. Ajá, entonces, bueno, vamos a hablar del pensamiento paradójico.
¿Pensamiento paradójico?
Que es algo muy curioso.
Sí. Y en una sociedad paradójica como esta en la que vivimos, la verdad es que es interesante hablar de pensamiento paradójico.
Hay un educador que se llama Parker Palmer, ¿no? Y escribió un libro que se llama El coraje de enseñar, que es súper interesante. Y él dice, vemos todo esto o lo otro más o menos encendido o apagado, blanco o negro, y fragmentamos la realidad en una serie interminable de una de dos. En resumen, pensamos el mundo como elementos separados. Él lo que sugiere del pensamiento paradójico como alternativa, ¿no? El cual se refiere a pensar en el mundo como uno solo. No esa dualidad. O sea, el pensamiento paradójico, dice él, requiere que acojamos una visión del mundo en la cual los opuestos se unen, de forma que podamos ver el mundo clara e integralmente. El resultado es un mundo más complejo y confuso que el mundo simple del pensamiento de una de dos. Pero esa simplicidad no es más que una monotonía mortal. Cuando pensamos integralmente, reclamamos la fuerza vital del mundo en nuestros alumnos, ¿no? Ya que él es profesor, era profesor, y en nosotros mismos. La capacidad de pensar el mundo integralmente contribuye positivamente al éxito individual y organizacional. Entonces, esto se une mucho a algo que ya hemos hablado, ¿no? De cuando hablamos de la dualidad en general, ¿no? De yo hago esto o hago lo otro. ¿Y por qué no puedo hacer esto y lo otro?
Y lo otro.
¿No? Porque parece que si hago esto no puedo hacer lo otro. Entonces, tal vez Shahar siempre habla de el genio del I, ¿no? Él lo dice en inglés.
El genio del I.
Y él dice, the genius of the and, ¿no? El genio del I, de la Y.
De la Y como de conjunción, de la conjunción I, del I.
Conjunción copulativa I, coordinada copulativa.
Muy bien.
En vez de la coordinada disyuntiva, la O, ¿no?
Muy bien.
Entonces, bueno, un profesor de Harvard que se llama Howard Gardner escribió un libro que se llama Mentes Líderes. Y él señala que los mejores líderes son aquellos capaces de manejar y conciliar pensamientos en apariencia contradictorios y opuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque realmente nuestra tendencia es a polarizarlo todo, ¿no? Quiero decir que incluso las cosas más buenas que nos imaginemos en la vida, las que nos imaginemos en la vida como las mejores, también pueden tener sus desventajas. Y aquellas que consideremos tan terribles, también pueden tener sus ventajas. Vale, por lo menos a nivel de aprendizaje. Entonces, este hombre, en su libro que se llama Creadas para Durar, bueno, dice Jim Collins y Jerry Porras, bueno, que son de la Universidad de Stanford, dice, identificaron las características únicas de las compañías más exitosas, como Johnson & Johnson, Sony, Boeing, Walt Disney, bueno, compañías muy conocidas, ¿no? Y dice, uno de los descubrimientos clave fue, mientras que la mayoría de las organizaciones sucumbió a la tiranía del O, la conjunción esa disyuntiva, las más exitosas acogieron el genio del I. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, en lugar de conformarse con la estabilidad en una compañía, imagínate una compañía que sea estable, ¿no? O el progreso, poniendo en riesgo una de las dos, las compañías más exitosas buscaron la estabilidad de sus valores fundamentales y el progreso tecnológico. Porque evidentemente una empresa, ¿no?, pues puede ser muy estable en sus valores, ¿no?, como los valores que podemos tener una familia o lo que sea, pero a la vez también podemos progresar, no tenemos que quedarnos estancados. O sea, como en lugar, imagínate, de una cultura de trabajo fuerte y firme, firme no quiere decir ser duro, sino firme, hacer las cosas pues con rigor, etc. O sea, en lugar de una cultura de trabajo fuerte y firme o la autonomía y la creatividad individual de las personas, estas compañías identificaron a gente que funcionaba autónomamente dentro de una cultura de trabajo fuerte y firme, ¿no? Que esto es importante, porque parece que cuando hay una cultura organizacional fuerte y firme, parece que la autonomía de las personas o la creatividad de las personas ya no puede ir hilada a esta cultura, ¿no? Bueno, pues estas compañías que realmente dieron unos resultados increíbles, lo que hacían era aunar estas dos, ¿no? O sea, pensar de una manera mucho más integral. O sea, aplicar ese genio del I en lugar de la tiranía del O. Al tratarse, al final, de amor propio y el amor por los demás, que es fundamental para el bienestar relacional.
Oye, así vamos a dejar solo adelantado lo que vamos a trabajar ya a partir de la próxima semana aquí en este espacio titulado Vamos a ser más felices, porque vamos a ir concluyendo ya, pero muy brevemente, ¿qué tienen que ver los sentimientos morales con todo esto? Aunque hablaremos de ello la próxima semana.
Bueno, aquí nos vamos a meter un poquito en camisas, no digo de 11 varas, pero un poco así.
De 9 varas. Bueno,
de 9 varas, por lo menos. Bueno, porque vamos a hablar un poco de cómo repercute esto en la política también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar más profundamente esta división entre el amor propio y amar a otros, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando. El mundo como que se divide en dos tipos de personas, que son las que dividen el mundo en dos tipos de personas y las que no. ¿No? Las que incluyen, ¿no? O sea, hablamos de estas culturas que queremos, ¿no? Que se nos llena la boca hablar de inclusión, de diversidad, de equidad, de igualdad, ¿no? Y realmente sí que es verdad que hay dos tipos de personas, las personas que incluyen y las que al final dividen el mundo en dos tipos
y excluyen,
de personas.
Efectivamente.
Exactamente.
Qué bueno.
Por eso la importancia de incluir, ¿no?
Muy
cuando
bien.
Realmente, por ejemplo, trabajamos las emociones positivas que amplían y construyen, vemos que a medida que más trabajamos las emociones positivas, menos estamos en las emociones dolorosas como el miedo, la ira, etc., etc. Entonces, si yo estoy en emociones más positivas, lo que hago es incluir más y no excluir, con lo cual atiendo más a la diversidad. Soy una persona más inclusiva con los demás porque no siento que los demás vengan a robarme ni a quitarme nada. Estos, no vienen a competir conmigo, entonces los
otra vez el I versus el O, en verdad,
exacto,
o el fuera de, esto es, qué interesante.
Exacto. Oye,
pues vamos a dejar aquí
una crack con esto,
no, para nada, porque voy tomando notas y bueno, pues prestamos atención a lo que nos dices y vamos eso, aplicando pues ideas de las que nos van quedando, porque además resulta muy interesantes y muy gráficas. Eso se trata, de aprender un poco y de seguir preguntándonos e intentar responder cómo vamos a ser más felices. Por ello la invitamos cada semana. Es coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset. Pues Silvia Estévez Touriño, gracias una vez más por acompañarnos y la próxima semana seguimos. Pasa buena noche.
Gracias. Un
beso.
A vosotros. Un besito.
Un placer. Hasta luego.
Igualmente.
Chao,
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz.
Doctor Tormo.
Con el paso del tiempo, todos envejecemos. Si tu vida es un complemento alimenticio a base de resveratrol, coenzima Q10, ácido alfa lipoico y vitamina E, entre otros, que nos ayuda a protegernos del envejecimiento celular, contribuyendo a la defensa de las células frente al daño oxidativo.
Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91-499-1531.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Enseguida estará con nosotros el doctor Pedro Tormo y atenderá las preguntas de la audiencia en su espacio dedicado a temas de salud. Ve marcando ya el 981-1344-33. Antes, nuestro próximo invitado musical es Joan Manuel Serrat, especialmente en abril.
Especialmente en abril se echa a la calle la vida, cicatrizan las heridas y al corazón como al sol se le alegra la mirada. Se abre paso entre las nubes, al paisaje se le suben los colores a la cara y apetece ir donde cubre a nadar contracorriente. En abril especialmente, en Buenos Aires, octubre, se ruega al señor fulano de tal, dice la voz de la conciencia malherida, que haga el favor de personarse urgentemente en la salida.